Please turn with me tonight to the prophet Haggai. The prophet Haggai, chapter 1. Haggai, chapter 1.
Por favor, vayan conmigo esta noche al profeta Ageo. Profeta Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1. Estoy leyendo el versículo número 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová será reedificada. Así que venimos esta noche al profeta Ageo. El libro número 37 de la Biblia, el segundo más corto de los libros del Antiguo Testamento. Claro que el más corto libro o profeta en el Antiguo Testamento es Abadías, pero Ageo es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento. Tan solo tiene dos capítulos y hay 38 versículos. Y menciono esto porque, a pesar de que es breve, solamente 38 versículos, 26 veces vemos que Ageo nos dice que esta verdaderamente es la palabra del Señor. Y si pudiera subrayar incluso lo que él dice, no solamente el Señor, sino el Señor, Jehová de los ejércitos, lo cual significa Jehová de todos los ejércitos, las armadas celestiales, las terrestres también, las angélicas, toda armada, toda autoridad, todo poder pertenece al Señor. Entonces, el Señor Todopoderoso es otro nombre que podríamos usar al respecto de Jehová de los ejércitos, lo cual significa que si Ageo está utilizando esta expresión tantas veces para decirnos que esto verdaderamente es la palabra de Jehová de los ejércitos, esto significa que no nos estaba diciendo nada de su propia imaginación. No eran sus ideas, no eran sus opiniones. Esta es la mismísima palabra del Señor, de Dios. Lo cual significa que tendríamos que escuchar, tendríamos que poner atención, tendríamos que obedecer lo que el profeta está diciéndonos en su palabra, en la palabra del Señor. Pero para poder entender al profeta Ageo y para verdaderamente tener un entendimiento pleno, una comprensión global del profeta Ageo, es importante que lo leamos con Ezra, con Nehemías y también con Esther. Entonces, estos tres libros, Ezra, Nehemías y Esther, deben ser leídos junto con Ageo. Pero más aún, no solo esto, podemos ver la importancia del libro. Ageo también tendría que ser leído relacionado con Zacarías y con Malaquías. Entonces, al leer esos cinco libros, obtenemos un entendimiento claro y un contexto histórico de lo que está pasando con el profeta Ageo. Y de hecho, podría decir incluso algo más. Para tener un estudio profundo del profeta Ageo, también tendríamos que estudiar Isaías 44 y también 45. A pesar de que esta no es la misma época, Isaías 44 y 45 han predicho lo que el rey Ciro, el rey de Babilonia, diría o haría al respecto del pueblo de Dios por lo menos 170 años antes de que hablase Ageo. Esto entonces nos da una escena histórica con relación a lo que tendríamos que agregar en nuestro entendimiento del profeta Ageo. Pero así como hicimos con cada uno de los profetas menores, ¿quién es Ageo? ¿Quién es él? Que el texto o la palabra de Dios nos hable y defina quién es Ageo. Y voy a leer el versículo 13 del capítulo 1 de Ageo. Voy a esforzarme por limitarme al capítulo 1 y Dios mediante en un estudio número 2 explicaré el capítulo 2, porque hay bastante en el capítulo 1 para que podamos considerar para este estudio bíblico esta noche. Y si tú quieres un título aquí, yo creo que este capítulo 1 nos dice al respecto de los términos y las condiciones para tener bendiciones. Términos y condiciones para ser bendecido por Dios. Entonces vamos a estudiar estos términos y condiciones de acuerdo a lo que dice Ageo. Capítulo 1, versículo 13. Esto nos da la explicación de quién es Ageo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, el mensajero de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, una hermosa definición al respecto de que es un profeta, maestro, predicador. Él lleva el mensaje del Señor y él está en ese mensaje. Los predicadores no son periodistas. Nosotros no solamente pasamos información. Nosotros tenemos que vivir, tenemos pasión al respecto de lo que estamos enseñando, al respecto de lo que estamos enseñando al pueblo de Dios. Así que esto nos da una identidad clara respecto de Ageo. Él es el mensajero del Señor, el enviado de Jehová, en el mensaje del Señor. Y este mensaje tiene que ser enviado o transmitido al pueblo de Dios. Pero hay más. Ageo significa gozoso. Significa festival o festivo. Y aquí es donde siempre es interesante cuando estudiamos los profetas menores. Acuérdense, por favor, de considerar el nombre de cada uno de los profetas menores, porque esto nos da también una idea a respecto de su tema, a respecto de su mensaje. Entonces, a él se le dio este nombre festivo, gozoso o festival. De hecho, la traducción de la Biblia de Vulgata en el cuarto siglo dice que Ageo significa solemne, grande. Pero vamos a mantener el título o el significado de que Ageo significa festivo, gozoso o festival, lo cual nos dice que probablemente él nació durante uno de los tres grandes festines celebrados por el pueblo de Dios en ese entonces. Pero bueno, Ageo también es el primer profeta que ministró después del cautiverio. Esto le hace ser único en ese sentido. Entonces, después del cautiverio, después del exilio en Babilonia, los 70 años que pasaron en el cautiverio, después de ese tiempo salieron y el primer profeta que habló o que pronunció la palabra de Dios era Ageo. Zacarías se unió a él 2 meses más tarde, por eso no podemos desasociar a Ageo y Zacarías, porque ambos ministraron y profetizaron al pueblo de Dios, hablando principalmente al pueblo de Dios con relación al templo. Eso es muy importante, tenemos que tomar en cuenta esto. Así que con Zacarías, Ageo habló al pueblo, les predicó para revivir el pueblo de Dios y para reconstruir el templo, que había sido destruido cuando los babilonios invadieron la nación. Y parece, y hay una probabilidad aquí, una probabilidad de que Ageo era un niño en Jerusalén antes del cautiverio, antes de que fuesen llevados a Babilonia. Tal vez Ageo era un niño en ese lugar y había visto, esta es una probabilidad, había visto el primer templo. Ustedes saben, y podemos ilustrarlo así, hay 3 templos, el templo, el primero que fue construido por Salomón, el segundo que Ageo menciona, Y podemos ver en otros libros del Antiguo Testamento que es llamado el templo de Zorobabel. Y en el Nuevo Testamento tenemos el tercer templo, que en cierta forma era solamente una expansión del mismo templo de Zorobabel, pero construido en ese tiempo por Herodes. Entonces Salomón, Zorobabel y después Herodes, los tres templos, pero siempre ha habido un templo y hoy en día ya no hay templo, ya no hay templo en ningún lugar. Con relación a la profecía de la palabra de Dios. Lo cual significa que si Ageo había visto el primer templo y fue llevado al cautiverio 70 años y ahora está de vuelta a Jerusalén, en Jerusalén, entonces pueden adivinar que él era un hombre mayor. Es solamente una posibilidad con lo que respecta a su persona. Así que a pesar de que no tenemos ningún detalle biográfico con respecto a Ageo del texto, y se acuerda que cuando vimos Sofonías, dijimos que Sofonías nos da su genealogía hasta su cuarta generación. Cuatro generaciones hacia atrás, pero con Ageo no tenemos nada. Pero a pesar de que no nos da ninguna pista biográfica, sí tenemos, como ya les dije desde el principio, tenemos gran contexto espiritual, histórico, perdón. Y es por esto que, por curiosidad, si después quieren hacer un estudio en Ezra 5, 1 y 2, y también 6, 14, ahí vemos una vez más el nombre de Ageo, ahí se menciona el nombre de Ageo. Entonces podemos ver la relación entre Ezra, Nehemías, Esther, con respecto al contexto histórico y ahora con Ageo. Pero antes de avanzar, es bueno darles este contexto histórico de forma muy breve, para darnos una pequeña idea al respecto de lo que estaba pasando antes de que Ageo viniese a un tiempo específico y especial, a recordarles a las personas al respecto de la misión de Dios para con ellos. Hermanos y hermanas, ustedes se acordarán que desde el Antiguo Testamento Dios había advertido al pueblo que hubiese obediencia. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae esclavitud y cautiverio. Eso siempre ha sido la forma de proceder de Dios. Si dicen en Deuteronomio, ahí es claro. Hay maldiciones en el capítulo veintitantos, 28, y desobediencia entonces trae cautiverio. Y es por esto, porque habían desobedecido, que fueron llevados al exilio. Y cuando leemos Jeremías, que tuvo un ministerio a largo plazo, incluso él menciona, Jeremías menciona, que serían llevados al exilio durante 70 años a Babilonia. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz del Señor. Y así es como nos trata el pecado. Las personas del mundo, o incluso algunos creyentes nominales, están orgullosos al respecto de cuán pecaminosos son y piensan que confiar en el Señor y tener fe en el Señor, eso va a limitar mi libertad. Pero de hecho, el pecado siempre lleva a esclavitud, siempre. Y lleva al dolor y a la agonía. Es por esto que no perdemos nada siendo obedientes a Dios. Tenemos todo por ganar, porque la obediencia siempre trae bendiciones a la persona, al creyente. Entonces, 70 años estuvieron en el cautiverio y es por esto que Ageo, como dije, es el primer profeta que habló después del exilio. Y nos acordemos con Zacarías y Malaquías, los tres últimos profetas de nuestro Antiguo Testamento. Y los tres profetas que hablaron después del exilio. Y ahora, en lo que respecta a Ageo, este libro, bueno, evidentemente no podemos hacer un libro con dos capítulos como con Abadías, que tiene un capítulo, pero tomémoslo como es, ¿no? El libro de Ageo se conforma de cuatro profecías. Cuatro mensajes, si ustedes quieren, que están cubriendo un periodo de 4 meses. Hermanos y hermanas, si yo pudiese rápidamente señalar esos 4 mensajes a ustedes, y esto con la idea de que más tarde ustedes tomen tiempo de leerlo y profundicen en nuestra santísima fe estudiando la palabra de Dios. Así que podemos señalarlos brevemente. El primer mensaje que tenemos aquí, lo mencioné en un momento, y lo que es interesante con Ageo es que Ageo es ordenado y nos da, no como otros profetas, nos da de fechas seculares muy específicas. No está utilizando fechas religiosas, sino está utilizando la forma en la que los babilonios ponían sus fechas. Así que está utilizando esos datos, o esas fechas, perdón, precisas, para decirnos cuándo escribió. El primer mensaje está en Ageo 1, versículo 1. Y aquí vemos una especie de refrán o pista para poder ayudarnos a ver los 4 mensajes que cubre este periodo de 4 meses. Ageo 1:1, y aquí dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Esta es la forma secular de dar la fecha en aquel tiempo. Ahí vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, etc. Y el segundo mensaje es el capítulo 2, versículo 1. Tenemos la misma forma de establecer la fecha. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel. Y después la tercera, en el versículo 10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Y el último versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo. Así que tenemos esas 4 divisiones, 4 mensajes, de acuerdo a un tiempo específico en el ministerio de Ageo. Así que esto nos da el contexto histórico de cómo y cuán, de cuál es el contexto, el contenido del mensaje de estas 4 partes. Y él comenzó su ministerio, como menciona, en el segundo año del rey Darío. Este rey Darío, hay muchos Daríos en la historia de Babilonia. Había un Darío primero, y ese primer Darío fue reemplazado por un rey bien conocido. Por eso dije que tenemos que entender Isaías 44 y 45. Y Darío, ese primer Darío, tenía alguien que le reemplazó, que era el rey Ciro. Y es interesante que en el Antiguo Testamento, en Isaías 44 y 45, Dios le llama, nuestro Dios le llama a mi pastor. Este es un rey malvado y pagano, pero como sabemos en Proverbios, se nos dice que el corazón del rey es como un río en las manos de Dios, puede llevarlo donde quiera. Así que este rey Ciro, llamado mi pastor, mi siervo, incluso mi ungido, es aquel que decreta, hizo un gran decreto y le dijo al pueblo de Dios que estaba en el cautiverio en Babilonia: pueblo, sois libres para ir de vuelta a Jerusalén, pero con un propósito: volved a Jerusalén para reconstruir el templo. Esa fue la misión para la cual Dios quería que el pueblo fuese de vuelta. Estoy haciéndolo tan simple como puedo para tener un panorama global. Y lo que faltaba, lo podrán ver, lo que faltaba cuando el pueblo volvió, porque la forma en que se comportaban ellos, el Señor les dio un remedio para poder bendecir a las personas, los términos y las condiciones para las bendiciones de Dios para un creyente. Cuando volvieron entonces, a pesar de que se les dieron oportunidades y privilegios de volver, a pesar de esto no todos volvieron. Solamente 50.000 volvieron. Entre los 50.000 tenemos 200 que eran los que cantaban. El coro del templo, 200. Y tenemos 7.337 siervos entre ellos. Entonces, todos los demás era remanente. Era el pueblo que aceptó volver a Jerusalén a reconstruir el templo. Así que volvieron. Y tengo que ir rápido aquí ya, porque 2 años después de que volvieron, los 50.000, ahí pudieron reconstruir el fundamento, los cimientos del templo. Pero después de 2 años, dejaron de hacerlo. Y en total, 16 años después de volver, es como si no hubieran hecho nada. Pero dije 2 años al principio, pusieron los cimientos del templo y nada pasó después. ¿Por qué? Porque había una dura oposición en contra de ellos, los samaritanos. Acuérdense que los samaritanos eran medio judíos, eran el pueblo que no fueron llevados al cautiverio, los más débiles que permanecieron en Jerusalén. Y mientras estaban en Jerusalén, se casaban con los extranjeros. Y es por eso que los samaritanos eran medio judíos. Y ellos, cuando el pueblo de Dios volvió a reconstruir el templo, vinieron y querían ayudar. Y el pueblo de Dios rechazó esa ayuda. Esa es una buena aplicación aquí. La obra del Señor debe ser hecha por su pueblo. Aquellos que han vuelto a nacer, que están confiando en Él, que se someten a Él, y solamente por los medios y los términos que Él decreta, no a través de algún medio o método extranjero o a manos de incrédulos. La obra del Señor tiene que ser hecha por su pueblo. Así que el pueblo de Dios rehusó tomar la ayuda de los samaritanos. Y la principal razón ni siquiera era esta. Bueno, sí, los samaritanos se opusieron a ellos, pero créanme, hermanos y hermanas, la principal oposición eran ellos mismos. Estaban buscando lo propio, estaban buscando tranquilidad, estaban cultivando su propio hogar, buscaban sus propios intereses, habían olvidado su misión. Y pueden creerlo, este pueblo, ellos eran verdaderos creyentes. Estoy explicando esto porque esto puede pasarnos a nosotros si no nos acordamos del mandamiento, si no nos acordamos de la tarea, si no nos acordamos por qué Dios nos ha comprado con su sangre preciosa. Así que el pueblo tenía que recordar por qué Dios les había enviado. Había apatía, egoísmo, indolencia en ellos, complacencia, indiferencia. Estas eran las principales razones. Claro, los samaritanos se oponían, pues la principal razón estaba en el pueblo mismo. Y es por esto que el punto de partida o el punto de cambio fue que Ageo vino. Y Ageo 1.4. Ve el mensaje, el gran mensaje. Ageo vino con un gran mensaje. Y esto es donde comenzó su ministerio en el 520 a.C. Ahí Ageo comenzó su ministerio diciendo, versículo 4, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Esa es la forma de proceder. Este es el mensaje que Ageo traía a las personas. Y antes de expandir esto, hermanos y hermanas, el libro de Ageo fue enviado a un pueblo específico. Tres en específico. Primero, Zorobabel, que era el gobernante. Así que esta es la autoridad oficial y lo veremos en el capítulo 2. Pero ahora estoy tan solo dando un anuncio corto respecto a su persona. Zorobabel, que era el gobernador, y él está en la genealogía de Cristo está en la genealogía de la familia real de David y se menciona en las dos genealogías de Cristo, en Mateo 1 y en Lucas 3. Entonces él es una persona importante. Y la segunda persona a quien Ageo le escribía era Josué. Y Josué, una vez más, es el representante religioso. Zorobabel es el gobernador, la autoridad oficial enviada por las autoridades babilónicas para implementar el decreto del rey Ciro, que fue descubierto por el segundo Darío, que es mencionado aquí en Ageo. Y después a Josué, el sumo sacerdote, por el aspecto religioso. Pero lo que es extraño es que él vuelve como sumo sacerdote, pero no hay templo. Así que tenía que comenzar desde el principio para poder reconstruir el templo. Y el tercero que recibió esto, Zorobabel, Josué, y los terceros era la nación, las 50.000 personas que volvieron. Ageo les escribe a estas tres instancias, dos personas y un grupo de personas. Y espero que les guste Ageo. Ageo no se anda por los arbolitos, no está llamando las cosas que no son como lo que no son. Si hay una espada, lo llama espada. Utiliza muchas preguntas retóricas también en sus 38 versículos. ¿Cuál era el problema entonces? La nación, como dije ya, había caído. Ya no tenían el entusiasmo por el Señor. Había apatía. El entusiasmo de antes había desaparecido. Hermanos y hermanas, ven el versículo 2 una vez más. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, comúnmente cuando el Señor habla de su pueblo, Él dice, mi pueblo. Y aquí, este pueblo. Y este pueblo se ha convencido a sí mismo de que pueden posponer las cosas para más tarde. Y eso es lo que pasa aquí. Y en versículo 4, cuando Ageo, el profeta, les dijo a ellos, haced algo para reconstruir la casa del Señor. Y en versículo 4 les dice, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿Esa es la forma de proceder? Así que el pueblo, en vez de hacer la obra del Señor, estaba interesado en sus propias casas, haciendo que sus casas fueran más grandes, con mayor lujo, etc. Y ese no era el propósito para el cual ellos habían vuelto. Pero no los apedreemos, por favor, porque estas excusas continúan siendo repetidas en nuestro mundo hoy en día. La política de hacer las cosas mañana. Hacer las cosas mañana. Tenemos todo el tiempo. Podemos hacerlo mañana. ¿Por qué no te has bautizado? Lo hago el año que entra. ¿Cuándo vas a ser miembro de la iglesia? Ah, lo estoy pensando. Acuérdense. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Lo haré. Mañana lo haré. Este libro, lo leeré el año que entra. Uno de mis maestros en el seminario me dijo, si tú no lees el libro ahora, nunca vas a tener tiempo de leerlo. Es por eso, hazlo ahora, no mañana. En la mayoría de nosotros, ¿por qué? Tal vez pensamos, ¿por qué hago hoy lo que puedo hacer mañana? Esa es su política en muchas formas. Y estoy seguro que han escuchado esto. Agustino dijo, Señor, dame justicia, pero todavía no me la des. Él tenía miedo de que Dios respondiese sus oraciones. Y muchos de nosotros oramos y nuestras oraciones tienen temor. Tenemos temor de que Dios verdaderamente responda a nuestras oraciones. Mañana, el año que entra, empezaré una vez más mañana y daré muchas excusas. No tenemos suficiente dinero, ni tampoco suficientes obreros, tenemos familias que cuidar, hay mucha oposición, no quieren escuchar. Musulmanes, no, que un musulmán se convierta es imposible. Excusas y excusas. Y la obra del Señor sufre porque posponemos las cosas siempre. Pero la obra del Señor necesita que la hagamos. ¿Y cómo tenemos tiempo para nuestros proyectos? Pero en lo que se refiere a bendiciones, las queremos ahora, ya, ahora. Y esa es la diferencia. Ahora, ahora mismo, sin retraso, hermanos y hermanas, nunca tenemos que estar tranquilos en este mundo, nunca. Si no le damos tiempo a Dios, nunca obtendremos el tiempo. Y una vez más, estoy usando una expresión que usamos mucho en África. Tiempo. El tiempo es para Dios. Tú siempre encontrarás tiempo para lo que verdaderamente quieres hacer. Excusas, excusas. ¿Por qué no fuiste al estudio bíblico? Es que estaba ocupado. ¿Por qué no estás en servicio al Señor? Es que estaba ocupado. Siempre, y créanme, estoy diciendo esto con amabilidad, con gentileza, con compasión por aquellos que verdaderamente no pueden encontrar tiempo porque tienen que proveer para su familia, a su hogar. Pero un joven hombre que está deseando casarse con una joven mujer siempre encontrará tiempo para verla. Imagínense a este hombre diciéndole a su amada: no te pude ver, no tenía tiempo. Siempre encontraremos tiempo para lo que verdaderamente queremos hacer para el Señor. Depende de nuestras prioridades. Si dejamos a un lado la obra de Dios, esto siempre entonces nos dará consecuencias. Esto es lo que pasó a las personas. Si puedo leer rápidamente cómo están pasando las cosas aquí en el versículo 5 y 6. Debido a la forma en que se comportaron con el Señor, ahora sufrieron las consecuencias. La misión que tenían la habían pospuesto, no querían obedecer al Señor y ahora tienen que enfrentar los problemas. Versículo 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Estas personas no eran perezosas, estaban trabajando duro. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Es el versículo 9 al 11. Vemos las consecuencias de su pecado. El Señor en su soberanía había detenido las cosas, las bendiciones las había detenido, porque sin importar lo que estaban haciendo, como habían sido negligentes con el Señor y el servicio al Señor, sin importar lo que estaban haciendo, nunca te estarían satisfechos y siempre tendrían sed. Si alguien tiene sed y bebe agua de sal, no importa cuánta agua beba, todavía tendrá sed. Y esto es lo que estaba pasando con ellos. Tenían suficiente, pero eso nunca fue suficiente. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en ello. Hermanos y hermanas, creo que es John Wesley quien lo dijo: un hombre con Dios es la mayoría. Entonces, lo poco que tenemos, cuando Dios está en ello, es mucho. Porque es del Señor. Pero eso no era su caso. Nunca se satisfacían, siempre tenían sed. ¿Son mejores que cuando volvieron de Babilonia? No, prosperaron, no. 16 años habían pasado y no habían hecho mucho, no habían prosperado, no habían sido bendecidos, no habían avanzado. Problema tras problema habían tenido, problema tras problema. Hermanos y hermanas, 1 de Timoteo 6 dice: la piedad. Y el contentamiento con la piedad es gran ganancia. Obedecer a Dios no nos quita nada. Nuestro crecimiento espiritual, o que nos estacionemos o estanquemos, depende de nuestras prioridades. ¿Qué es lo que tú pones como prioridad? Cuando somos diligentes con el servicio del Señor, somos diligentes con el Señor. Y en ese entonces, en esas consecuencias, de verdad que tenemos problemas. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127. Entonces ahora, la parte práctica de nuestro estudio bíblico. Espero que muchas cosas prácticas hayan sido ya dichas, pero ¿cómo he perdido mi celo, he perdido mi motivación? ¿Cómo puedo reavivar eso? ¿Cuáles son los términos y condiciones que están ante mí para remover esa letargía, esa apatía, esa indolencia e indiferencia, esa complacencia? ¿Cómo puedo ganar mi entusiasmo por el Señor una vez más? ¿Cómo puedo obtener una vez más mi primer amor al Señor? ¿Cuáles son las condiciones para bendición, para que estas bendiciones vengan a nosotros individualmente y también de forma colectiva? Tres condiciones quiero mencionarles, pero primero hay una lección importante. Hermanos y hermanas, a medida que hacemos la obra del Señor, siempre encontraremos oposición. Yo creo que un cristiano, y me tengo que morder la lengua aquí, pero un cristiano que nunca enfrenta oposición, ya sea de Satanás o del mundo, yo dudo si verdaderamente es creyente. Un cristiano, el pueblo enfrentó oposición aquí. Cuando estamos en la obra del Señor, incluso solamente siendo un cristiano, es por eso que el Evangelio de la Prosperidad no está en lo cierto. En ningún lugar en la Biblia tenemos que Dios entre a un pacto de tranquilidad con la iglesia, nunca. El camino al cielo es un camino duro. Pablo dijo en Hechos 14, con muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Entonces el cristiano será perseguido, el cristiano enfrentará oposiciones, el cristiano será malentendido, el cristiano será contradicho por el mundo. Y dentro y fuera de la iglesia enfrentará oposición. Acumular cosas nunca llena nuestro corazón. ¿Quieres saber cuánto estamos acumulando? Lo sabrás el día que te cambies de una casa a otra casa. Las bolsas, una por una, una por una. Y en última instancia, cuando vas a cambiarte de casa a otra casa, ¿cómo es que todo esto llegó aquí? Pero esas cosas nunca traerán satisfacción plena. El corazón desea algo más. Es por eso, hermanos y hermanas, que necesitamos la presencia de la palabra de Dios y la presencia del Señor en nuestras vidas. Colosenses 3, 16 y 17 especifica esto: que la palabra de Dios more en nosotros abundantemente, en toda sabiduría. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, ¿cuáles son las condiciones, los términos y condiciones de acuerdo a Ageo? Primero, versículo 5 del capítulo 1. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Para poder ser bendecido por el Señor y para poder obtener una vez más mi celo, para volver a obtener mi entusiasmo por el Señor, necesito considerar mis caminos. Y literalmente en el hebreo dice, pon tu corazón en el camino. Pon tu corazón en el camino. Lo que tú estás haciendo, asegúrate que tu corazón está en ello. Lo cual significa, da gran consideración a lo que estás haciendo por el Señor. Piensa respecto de ello. Nunca hagas algo solamente por impulso, porque te lleva a tus sentimientos. No somos como animales. Los animales se comportan y hacen cosas por instinto. Pero Dios nos dio mente. La mente es el palacio de la fe, el corazón es el asiento de los sentimientos. Por eso pensamos, nuestra fe no es aspecto de sentimientos y emociones, sentimentalismo o sensacionalismo. Esas cosas nunca nos ayudarán para poder tener esa certeza. Porque vivimos por fe, no por vista. Entonces no hay sensaciones en la forma en que nos acercamos al Dios viviente. Considera cuidadosamente tus caminos y examínate si verdaderamente estás en la fe. Punto número 2. Y de hecho me disculpo, pero si tú estás haciendo un estudio más tarde, esta expresión considera tus caminos es mencionada 5 veces. Meditad bien sobre vuestros caminos. 5 veces se menciona. 2 veces en el capítulo 1 y 3 veces en el capítulo 2. Les muestro la segunda en el versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y la segunda en el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Es un recordatorio. Somos soldados y se nos tiene que recordar las órdenes todo el tiempo. Y después, para ser bendecido entonces, considera vuestros caminos. Y el segundo, el versículo 12, arrepentimiento. La segunda forma en que podemos ser bendecidos. Y podemos ir bastante al respecto del arrepentimiento. Dios usa su palabra para traernos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento siempre es concienzudo. Debo reconocer mi error y debo volverme al Señor. Y a medida que regreso al Señor, algo grande pasará. Me regreso, me vuelvo al Señor, reconozco mi error, reconozco mi falta de celo y que he perdido mi primer amor. Y en el versículo 12, Dios nos da una promesa solemne y esta promesa es preciadísima. Versículo 2, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y versículo 13, la promesa. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. No estaré con vosotros, sino estoy ahora con vosotros. Y quisiera tener tiempo de Abraham, por ejemplo. Abraham, Jacob, Josué, Caleb, David, Isaías. Cada uno de ellos, Dios dijo, no temáis. No temas, estoy contigo. Los discípulos, en los evangelios, estoy contigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Pablo, en la mayoría de sus viajes misioneros, el Señor le dijo, estoy contigo. Todos nos debemos de acordar de la gran comisión dada del Señor Jesucristo en Mateo 28, 20. He aquí, estoy con vosotros ahora y hasta el fin del mundo. Así que el Señor está con nosotros. Esto tendría que remover todo desaliento en la vida de un creyente. Así que primero que nada, considera tus caminos. Piensa respecto de tus caminos. Examina, me examino diariamente. Punto número 2, arrepentimiento y obediencia. Y el Señor bendice y dice que estará con nosotros a través de su Espíritu. Y versículo 14. Antes de que fuese terminada la obra, el Señor envió las bendiciones. Así que Dios no espera hasta que hayamos hecho toda la obra. En cuanto estamos de vuelta en la obra, en cuanto estamos manos a la obra, ¿qué es lo que hace el Señor? Envía la bendición a su pueblo. Así que no tuvieron que esperar mucho tiempo. Y el Señor puede derramar su bendición sobre las personas a través de la presencia del Espíritu Santo. El versículo 2, versículo 4 y 5 se menciona. En el siguiente estudio hablaremos más al respecto de eso. La combinación de la palabra de Dios y su Espíritu transforma vidas y derrama vida espiritual sobre su obra. Por último, la obediencia. Obediencia es sumamente importante en la vida del creyente. Es crucial, de hecho. No podemos cambiar de parecer. La obediencia glorifica al Señor y no podemos seleccionar lo que queremos. La Biblia no es un restaurante donde escogemos lo que queramos. No es un menú que se te ofrezca. Tienes que obedecer, toda la palabra de Dios. Nunca sea selectivo en la obediencia. Y una vez más, versículo 12, algo grande pasa aquí. Y las personas obedecieron las palabras del Señor Dios. En el español dice oyó a Zorobabel, pero también en griego dice oyó y obedeció. Y creo que hay un orden aquí, si pudiera expresarlo brevemente. Primero el orden, escucharon la palabra del Señor y después obedecieron la palabra de Dios. Y después temieron al Señor y después adoraron al Señor y después sirvieron al Señor. Estos son cinco aspectos que no podemos separar. Escucharon la palabra de Dios, temieron al Señor, obedecieron al Señor y adoraron al Señor y sirvieron al Señor. O sea que esto es inseparable cuando queremos ser bendecidos por el Señor. Hermanos y hermanas, mi tiempo ya terminó, pero una última aplicación que es importante. Y con esto cierro. Hoy no tenemos el templo, no tenemos piedras y cemento. Claro que estamos en un edificio, pero el templo del Antiguo Testamento representaba al Señor Jesucristo y su obra. En el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros los creyentes somos el cuerpo de Cristo y nuestros cuerpos son el templo ¿de quién? El templo del Espíritu Santo. Entonces el nuevo templo en el cual Dios mora, porque el templo del Antiguo Testamento era el lugar de reunión para adoración y era donde Dios mostraba su presencia, su gloria. Entonces el Nuevo Testamento ahora, tu cuerpo, mi cuerpo, si eres creyente, es el templo de Dios. Y por eso nunca tenemos que ser negligentes con nuestros cuerpos. No que los cuidamos en exceso, gastando dinero, para vernos mejor, sino el hombre interno. El hombre interno. Ese hombre interno tiene que ser alimentado de forma espiritual diariamente. Y necesitamos ese aspecto. Y termino con 1 Corintios 3, que nos da instrucción clara de cómo tenemos que cuidar el templo de Dios. 1 Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Que el Señor nos ayude con estas bendiciones. Consideremos nuestros caminos, arrepintiéndonos concienzudamente, con obediencia plena, pero también estando involucrados con nuestros cuerpos en el servicio del Señor. Y nunca seamos negligentes o contaminemos nuestros cuerpos, porque tenemos que presentar nuestros cuerpos ante el Señor como sacrificios vivos.